COPE Salamanca.
Estar informado.
Es lunes de protestas en la capital. Ha tocado esta mañana cacerolada de los funcionarios de justicia y ahora mismo se concentra la Unión por la Ganadería frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Allí se encuentra Verónica Martín. ¿Qué tal?
Así es, Silvia, bien conscientes de que la unión hace la fuerza, los ganaderos de Salamanca de manera unánime han tomado literalmente la explanada del edificio de la Junta para reivindicar sobre todo un protocolo ganadero más flexible y poder convivir sobre todo con la enfermedad antes que erradicarla. Eso es lo que nos estaba trasladando ahora mismo Jesús Rodríguez Ingelmo, un ganadero de Cabezuela de la Sierra. ¿Cómo vives el día a día en tu explotación?
Pues buenos días, para empezar. Pues imagínese, pues de la peor manera posible, porque estamos llegando a unos límites que esto ya es insoportable. Los protocolos no funcionan. Llevamos 38 años haciendo saneamientos y no vamos para adelante, vamos para atrás. Y eso hay que cambiarlo, no funciona, porque hay una serie de cosas que es imposible. La tuberculosis es una enfermedad de 50 y tantas especies. Se miran dos y las especies conviven todas juntas. Así no conseguimos erradicarlo nunca. Es imposible. Estos protocolos hay que cambiarlos. Nosotros, quede bien entendido, no nos negamos a hacer saneamientos, pero erradicación es imposible. Control. Porque si no, lo que está pasando, matando vacas sanas, así de sencillo. Y criar una vaca cuesta mucho, ¿eh? Y no se puede matar una vaca sana. Y lo que es peor, si por ejemplo, como es mi caso, es una raza autóctona. Esto ya es insoportable. Tenemos un patrimonio aquí en Salamanca genético único en el mundo, la raza morucha. Y nos la estamos cargando, esto no puede ser. Aparte de otras razas y otros cruces que, bueno, que son respetables igual. Pero mayormente las razas autóctonas, hombre, esto no puede ser. Y la administración tiene que ser consciente de que así no podemos seguir.
Ya lo has oído, Silvia, están hartos y seguirán reivindicándolo el tiempo que sea necesario.
Muchísimas gracias, Verónica Martín. Este es el ambiente que se respira a estas horas en la explanada de la Delegación Territorial de la Junta. Nueva protesta de la Unión por los Ganaderos. Tenemos 23 grados en el centro de la ciudad. Toma nota de las farmacias de guardia hoy.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las de calle Zamora 73, María Auxiliadora 74, Toro 25 y Alfonso VI 1. A partir de las 10 de la noche abren las de Alfonso VI 1 y Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
12 y 53.
El Monte de Piedad de siempre ahora es Montecredit, la entidad de crédito social impulsada por Fundos.
Tráenos tu joya, un experto gemólogo la tasará y obtendrás el dinero al instante. Tienes 12 meses para recuperarla, renovar el crédito o subastarla y obtener la diferencia.
Montecredit, en Salamanca, en calle Bartolomé Ruiz, sin número, y en montecredit.es.
Monte, Montecredit, Montecredit.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Atún cortizo en aceite de girasol RO 550, 4,75 euros. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 2,29 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Quieres descubrir la nueva Salamanca Verde? Participa en la tercera Semana Sabia del Ayuntamiento de Salamanca con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Más de 70 actividades para todas las edades en los barrios de la ciudad del 2 al 9 de junio. Acércate a la magia de la nueva sabia de Salamanca y sus beneficios para la salud urbana. Más información e inscripciones en la página web saviasalamanca.es. Ayuntamiento de Salamanca.
El 9 de junio, el viernes en concreto, se conmemora el Día Internacional de los Archivos. Tenemos dos archivos en la catedral. Por un lado, el archivo diocesano y por otro lado, el archivo catedralicio. Y vamos a poder descubrirlos pues precisamente ese 9 de junio. Pero además hay más actividades incluidas en esta Semana Internacional de los Archivos. Hablamos con Pedro Gómez, que es técnico del archivo biblioteca de la catedral. Pedro, ¿qué tal estamos? Bienvenido.
Buenos días.
Cuando hablamos de archivos, ¿no? A veces no pensamos que también la catedral Catedral tiene sus documentos, ¿no? Tiene sus entresijos. Hablamos del archivo diocesano y el archivo catedralicio. Parece que como que eso no va con nosotros, ¿no? Decimos, no, eso para, bueno, pues para la curia, ¿no? O para los párrocos. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Podemos descubrir cosas muy interesantes, ya no solo de la iglesia, sino incluso hasta de nuestra ciudad.
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una importante documentación, pero además que tiene una serie de fines muy amplios. No solamente la investigación histórica, que conocemos siempre del erudito que viene a investigar, que hoy en día viene muchísima gente, por cierto, de todos los condiciones, como estudiantes, como profesores, como gente de fuera, como gente joven, gente menos joven. Y aparte de eso, sirve para otras muchas funciones, como por ejemplo, servir para interpretación de obras musicales en conciertos o en grabaciones, para aportar datos a restauraciones monumentales, para hacer estudios de lo más variopinto, como por ejemplo la climatología, o sobre la cuestión económica, o los tipos de cultivos que se daban en una región, en una zona. Hay muchísima información que puede ser utilizada por muchos fines.
La persona que nos esté escuchando ese día 9 y quiera conocer, ¿no?, qué es lo que tiene y qué es lo que hacen estos archivos, el diocesano y catedralicio, ¿cómo están organizadas esas visitas?
Efectivamente, si tenemos unas visitas concertadas, hay unos horarios para que la gente pues se inscriba, se apunte en cada uno de ellos. Siempre son grupos más bien reducidos por cuestiones de seguridad, pero bueno, pues pueden venir a los centros, conocer las instalaciones, no solo las instalaciones, sino todo el patrimonio que tienen, el tipo de tareas que se desarrollan ahí, los diferentes trabajos, y bueno, pues esa es la forma, yo creo, de conocer un poco más a fondo qué posibilidades incluso tiene cualquier ciudadano de informarse de cosas que seguramente tenga esa curiosidad, pero que nunca se ha sabido pues que podía encontrar allí.
Sí. Nos mantenemos, hemos ido y repetido, ¿no?, nuestra visita a la catedral, pero al archivo diocesano catedralicio, ahí a lo mejor tenemos una pequeña falta. Tenéis documentos únicos. ¿Qué documentos pueden nuestros ojos contemplar este 9 de junio?
Bueno, nuestros archivos eclesiásticos tienen unos fondos medievales únicos en la región. De hecho, muchas veces vienen a investigar pues usuarios que porque en otros archivos no han conservado documentación medieval, vienen subsidiariamente a consultar documentos aquí. Pero bueno, documentos aquí hay importantes, pues desde el primer documento que tenemos sobre Salamanca de 1102, de privilegios reales, bulas pontificias, documentación económica que nos hace ver cuál era la producción agrícola, por ejemplo, de la diócesis, otra serie de documentos musicales muy interesantes para conocer la música renacentista, por ejemplo, otra serie de documentos, pues con actas capitulares que día, semana tras semana, van contando un poco la intrahistoria y la intrahistoria de Salamanca, desde 1298 hasta nuestros días, con lo cual aporta una información valiosísima.
¿Sigue nutriendo estos archivos? Quiero decir, ¿se sigue creando nuevos documentos, incorporando nuevos documentos?
Sí, por ejemplo, el archivo de la catedral ya tiene menos transferencias de documentos desde las oficinas, pero sigue teniendo documentación que ya tienen un menor carácter de consulta para los contables, los administrativos, el secretario y demás, y entonces ya se trae aquí al archivo. Y luego, pues, eso, por ejemplo, en el archivo de la catedral, aunque, por ejemplo, hay muchos proyectos de restauración, memorias de obras que se han hecho, que son consultadas por gente que estudia arte. Pero también, por ejemplo, en el archivo diocesano, me hago eco, aunque, bueno, hablarían mejor mis compañeros, se van produciendo transferencias de documentos, sobre todo de las parroquias, sobre todo ya documentos que tienen carácter histórico y que llegan al archivo diocesano para ser catalogados y ser ya consultados, para más comodidad para los investigadores. Entonces sigue habiendo un pequeño flujo de documentos que siguen llegando a nuestros archivos y que están siendo procesados y organizados para ser puestos a disposición de los usuarios que vienen diariamente.
Pero, José Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, pues visita. Tenemos una visita ahí pendiente al archivo diocesano y también al archivo catedralicio.
Muy bien, encantado de ayudaros.
Bueno, pues ya sabes, el Día Internacional de los Archivos, 9 de junio, distintas instituciones tienen también puertas abiertas a sus archivos. 1 de la tarde, sigue Mediodía COPE. Más noticias con Pilar García Muñiz.